Buenas tardes, ¿cómo están? Ok, vamos a continuar con nuestra declaración de fe, aprendiendo de ella. Estamos viendo a esa Trinidad, a cada uno de ellos. Ya vimos al Dios, el Padre. Hoy vamos a ver, creemos en Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Creemos en Dios Hijo. La eternidad y la deidad de Jesucristo, la eternidad y la deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de las Escrituras. Repito, están sostenidas en una vasta área de las Escrituras, la cual nos afirma su infinita persona y su existencia eterna, su infinita persona y su existencia eterna, igual que las otras dos personas de la Trinidad, igual que las otras dos personas de la Trinidad. Vamos a Juan 17:3. Vamos a ver un primer versículo que relaciona la vida eterna con el Padre y con el Hijo. Juan 17:3. ¿Lo tienen? Dice ahí Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ahí de alguna manera como poniendo al Padre en primera instancia, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros entendemos en un texto como este, mis hermanos, la ligadura entre el Padre y el Hijo como Dios, porque nadie puede conocer a Dios si no es a través del Hijo. Nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al Padre, nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo, el Hijo, como dice Juan 14:6, un texto muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino para conocer al Padre, conocer a Dios, conocer a Jesucristo y conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Las tres personas. Pero también Jesucristo es, dijimos, el camino es la, ¿qué? Verdad. Es decir, toda la verdad sobre Dios, sobre ese único Dios en tres personas diferentes, lo vamos a entender en Cristo Jesús, a conocer a través del Hijo de Dios. Ahora, el intento de acercarse una persona al Padre, fíjense bien, de acuerdo a lo que hoy conocemos en la Escritura, el intento de una persona de acercarse al Padre, prescindiendo del Hijo, equivaldría, fíjense bien, a llamar mentiroso a Jesús. Así que, mis hermanos, el Padre y el Hijo tienen una relación como parte de una familia. Otra vez, el Padre y el Hijo tienen una relación como parte de una familia. Y Cristo es la puerta para ingresar a esa familia. No se enoje, hermana. Despacito, puede oírlo en el audio. No pasa nada. Es que si me voy bien despacito, nunca vamos a acabar. Trato de irme lo más lento que pueda, ¿no? Ok. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Mire, déjenme explicarles algo, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes quisieran que de alguna manera pues dictáramos así, pero a veces no podemos, y no, imagínense, este es un trimestre bien cortito, tan cortito que ya nos quedan como 6 clases nada más, 6, 7 clases, son las que nos quedan. Entonces tenemos que aprovechar lo más que podamos. Si tú no alcanzas a anotar todo, bueno, acuérdense que ya no tiene ningún costo subirse al audio del internet, encontrar la clase, y ahí con calma, mírala pues, paso a paso, le pones pausa, anotas, ¿verdad? Pausa, anotas. Entonces no se me preocupe, ¿amén? Ahí está todo. Ahora, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Fíjense, Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Aquí la clave de este texto es que Él es la puerta, dijimos, para ingresar a esta relación de familia con el Padre, con el Hijo y ¿con quién más? El Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Afirmamos un texto más de ser parte de esta familia. ¿Listos? Dice, pues todos los hijos de Dios, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjense bien cómo nos está diciendo este pasaje que todos somos hijos de Dios o llegamos a ser hijos de Dios por la puerta que es Cristo Jesús, es decir, por la fe que pusimos en Cristo Jesús. Esto nos hace entrar y ser parte de esta familia. ¿Cuántos les da gozo ser parte de la familia de Dios? Somos parte de la familia de Dios. Por eso, fíjense bien, no anote esto porque esto no le beneficia nada, nada más escúchelo. Pero por eso, ¿cómo puede un incrédulo decir que es un pariente si rechaza la única entrada que hay a la familia que es Cristo? No puede ser, ¿verdad? Un incrédulo que dice que es tu hermano, que dice que es pariente, eso no es verdad. La única forma de ser parte de la familia y ser verdaderos hermanos es porque entramos por la puerta. ¿Y esa puerta cómo se llama? Cristo Jesús. Muy bien. El cristianismo verdadero, mis hermanos, aquí sí, si quieres anotarlo, el cristianismo verdadero depende por entero. El cristianismo verdadero depende por entero de la verdad y la veracidad, la verdad y la veracidad de Jesucristo. Es decir, nosotros que creemos y decimos creemos en Dios Hijo, necesitamos conocer quién es Jesús, que fue Dios, que fue hombre, y que creemos en Él porque tenemos bases en la Escritura para creer en Él, ¿verdad? En tu vida, fíjate bien lo que te voy a decir, en tu vida vas a encontrar muchas objeciones acerca de Jesucristo o en contra de Jesucristo, muchas objeciones. Se van a presentar pensamientos muy pobres con respecto a Cristo. Pero la fuente contundente que nosotros tenemos para saber de Cristo y conocer a Cristo son las Escrituras. Amén. Así que nuestra refutación a todos esos que hagan objeciones siempre va a ser con las Escrituras. En el credo de Niceno del año 325 después de Cristo, el credo niceno 325 después de Cristo, se estableció la creencia, porque se defendió en este concilio, fíjense bien, en este concilio se defendió porque había pensamientos, precisamente había objeciones en contra de la persona de Jesús. Por ahí había un hombre llamado Arrio, el arrianismo, que decía que Cristo no era Dios. Y entonces en este concilio, donde se hizo el concilio, el propósito era afirmar contundentemente con la verdad de las Escrituras que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y eso es algo que tú y yo como creyentes, como el tema, creemos en el Hijo de Dios, es importante que tengamos bien firme esta convicción de saber que Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, es completamente Dios y es completamente hombre. ¿Sí? Ok, ¿por qué? Porque todas las herejías referidas a Cristo, todas las que existen, referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza en Él. No te voy a hablar, por ejemplo, bueno, repito esto para no interrumpirte. Todas las herejías referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza en Él. Deténgase tantito de escribir. No me voy a dar a la tarea porque sería bueno que tú lo hicieras. Pero, por ejemplo, nosotros en algunas otras materias, como la de apologética, que también está en internet, donde vimos objeciones que se hacen acerca de la persona de Jesús, vimos cómo en los primeros 5 siglos después de Cristo hubo muchos pensamientos y errores acerca de la naturaleza de Cristo. Se pensaba mal. Unos decían, Él no es Dios, como este tal Arrio que mencionamos, ¿verdad? Él no es Dios, Él es hombre, pero no es Dios, es creado por Dios. Y luego después, más adelante, sale otro al revés. Dice, Él sí es completamente Dios, pero en humanidad solamente una apariencia. Y eso es una herejía, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Otro llegó a decir, no es ni completamente Dios ni completamente hombre, es una apariencia de los dos. Imagínese cuántas ideas equivocadas se han levantado hasta el día de hoy de Cristo. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a su humanidad y a su divinidad. Vamos a empezar conociendo la preexistencia de Cristo. ¿La qué? Preexistencia de Cristo. Es decir, que Cristo, antes de ser hombre, ya existía por la eternidad. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Un texto que nos afirma la preexistencia de Cristo. ¿Lo tenemos? Juan 1, 1 al 4. Dice, en el principio era el Verbo. Ya desde aquí nos está hablando cómo Cristo existía por siempre. No fue creado, Él ya existía. Y el Verbo era, ¿con quién era? Con Dios, coexistencia, es decir, juntamente con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. ¿Hay algún testigo aquí de Jehová? Digo, porque no falta, ¿verdad? La Biblia verde ya ni siquiera la usan verde. ¿Sabían que ya no la usan verde? Ya la traen negra como nosotros, la Biblia. Porque ya desde que les veían la Biblia verde, ya lo rechazaban. Entonces ya traen una Biblia negra. Ya le cambiaron de color. Pero sigue igual, su traducción igual, es una de las traducciones equivocadas, porque ellos le ponen aquí, y el Verbo era un Dios, y con letra chiquita, Dios, como diciendo que Él fue creado por Dios, y fue un ser divino, pero no Dios. No está bien, así no es como la Escritura lo dice. Todas las versiones dicen exactamente lo mismo. Y el Verbo era, ¿qué? Dios. Y sigue diciendo, mire, de Cristo. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, ¿cuántas? Por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos 4 versículos yo encuentro mucho material para mostrar que el Hijo es Dios. Jesucristo es Dios. En estos 4 versículos. Porque no solamente me dice que es Dios, sino también participó en la creación. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Dios. ¿Y quién dice que aquí participó en esa creación? ¿Quién es? Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos a ver muchos textos, porque esa es la base de nuestra creencia, ¿verdad? Colosenses 1, verso 15 al 17. ¿Listos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, otra vez parte creador, ¿verdad?, del Hijo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo no sé si usted ve en estos versículos nuevamente elementos claros que nos muestran que Jesucristo es Dios. Claramente. Aquí mismo, Cristo ya existía desde la eternidad. Las pruebas de su eternidad, mis hermanos, están establecidas en dos líneas de revelación. Vamos a anotarlas. Las pruebas de la eternidad y la deidad de Cristo, las pruebas de la eternidad y la deidad de Cristo, están establecidas en dos líneas de revelación. ¿Ya? Repito. Las pruebas de la eternidad y la deidad de Cristo están establecidas por dos líneas de revelación. La número uno, ¿cuáles son las primeras líneas de revelación? Las implicaciones de las Escrituras. Las implicaciones de las Escrituras. Fíjense bien, déjenme decirles algo aquí. Cuando yo pongo un punto como este, donde a través de lo que les estoy diciendo, vemos textos, no quiere decir que sean todos, porque imagínense, ¿verdad? Yo saco unos cuantos nada más, pero tú puedes conocer muchos más. Solamente para que entendamos una línea que se nos prueba la eternidad y la deidad de Cristo a través de las implicaciones de las Escrituras. Vamos a ver las Escrituras. Por ejemplo, Isaías 9:6. Ahí está una implicación de la eternidad y la deidad de Cristo manifestada en la Escritura. Isaías 9:6. ¿Lo tenemos? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién está hablando este texto? ¿De quién? De Jesús. A ver, los voy a probar, ¿eh? Este texto habla de Aarón, el que está ya embalsamado en la luz del mundo. ¿Sabían ustedes que un día oí a un hombre de ellos decir, un predicador decir, que este pasaje se refería al gran profeta que ellos tienen ahí? Esa es una herejía, porque este versículo solamente apunta al Mesías, al Cristo, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, que es Dios. Cristo. Las Escrituras lo muestran en una manera implícita. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a confirmar todavía más de esto. Hebreos 1, verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué hizo por él? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice ahí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, si alguien pretende ignorar que Cristo Jesús no es Dios, pues no sé qué hacer con estos versículos, hay que borrarlos de la Biblia. Porque está muy claro, ¿no está claro? Cristo Jesús es Dios. Mateo 1:23. Mateo 1:23. Si alguien pretende ignorarlos, cuando tú estás hablando y te alegan y te objetan, pues mira, ahí está tan claro en la Biblia. Y luego después te van a decir, no, es que se le escribieron hombres. Ya no, ya lo vimos eso, ¿no? Lo primero ya lo vimos, que creíamos en la palabra de Dios, ¿o no, mis hermanos? Y vimos por qué creemos en ella. Mateo 1:23. ¿Lo tienen? He aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cómo le van a llamar? ¿Qué quiere decir traducido? Imagínense, ¿a quién le pusieron ese nombre? ¿A quién? A Jesús. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Ahí está un texto más probando que Cristo es Dios. Un texto más, hay muchos. Mateo 4, versos 5 al 7, cuando es tentado por Satanás, mire lo que respondió Jesús. Mateo 4, versos 5 y 7. Vamos a ver qué le dijo Jesús a este ser creado por Dios, al que era luz bella y se convirtió en un monstruo, ¿verdad? Una bestia. ¿Ya lo tienen? Mateo 4, 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad a Jesús. Había una ahí en su mente, en su pensamiento, el diablo está tentando. Y dice, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le contestó Jesús a este ser? ¿Qué le dijo? Escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor. ¿A quién estaba tentando Satanás? A su Señor, ¿qué? Dios. ¿Se fija? Textos claros. Así que está la primera línea de revelación, dijimos, es por la implicación de las Escrituras. Vamos a la segunda. La segunda línea de revelación que se nos muestra la eternidad y la divinidad de Cristo. ¿Listos? La segunda, por las declaraciones directas de la deidad de Cristo. Declaraciones directas de la deidad de Cristo. Vamos a ver estas declaraciones directas de la deidad de Cristo. Miqueas, capítulo 5, verso 2. No creas que dije ni creas, ¿va? Dije Miqueas. Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miqueas 5, versículo 2, está en la Biblia, en los profetas menores, entre Daniel y antes de Malaquías. Ahí lo puedes buscar. ¿Ya lo encontró? Qué bueno que estos libros a veces ni los menciona uno, vaya, ahora hay que buscarlo. Miqueas. Algunas Biblias están padres porque traen índice, ¿no? Así a un ladito y rápido lo encuentran. Pero es bueno ubicarlo. Es un libro de los profetas menores. Dice ahí, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días, ¿de qué? ¿De quién creen que está hablando? Una declaración de la deidad de Cristo, desde la eternidad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Antes de que naciera. Ahí está una palabra profética declarando la deidad de Cristo. Juan, capítulo 8, versos 57 y 59. Vamos a ver de la misma boca de Jesús. Juan 8:57 al 59. Les dije que ahora sí vamos a mover la Biblia, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tienen? Entonces le dijeron los judíos a Jesús, fíjense, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesado por en medio de ellos y se fue. Imagínense, ¿verdad? Lo querían matar porque Jesús estaba declarándoles que él era. ¿Quién? Dios. Jesús es Dios, mis hermanos. No debe de haber duda alguna en nosotros. Juan 17, verso 5. Otra declaración de la misma boca de Jesús en la oración al Padre. Juan 17, versículo 5. No se preocupe, nos faltan 354 textos más por ver, ¿eh? Si tiene dudas, pues para que no tenga ninguna duda. Juan 17, 5. ¿Lo tenemos? Ahora pues, Padre, está orando Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo, ¿qué? Fuese. ¿Qué está declarando Jesús aquí? Jesús está declarando, mis hermanos, que Él es Dios juntamente con el Padre. Un texto más. ¿Quiere más textos o ya está bien convencido? Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Ya de plano, hermanos, y con estos textos alguien llega y te dice que Jesús no es Dios y tú... ay, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos estar bien convencidos, ¿o no? Alguien me va a decir, ya estoy bien convencido. ¿Y entonces por qué no te rindes a Él? Filipenses 2, versos 5 al 11. ¿Lo tienen? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo, ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Qué está debajo de la tierra? ¿Me pueden decir qué hay debajo de la tierra? ¿Sabían ustedes que hay ángeles atados ahí en los abismos y hay otros que los dejaron sueltos? Pero hay allá abajo demonios caídos, ¿verdad? Ángeles caídos que quedaron atados. No todos los demonios que se trajo Satanás están sueltos. Hay algunos atados en los abismos. Y por eso dice, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar y va a reconocer. Y va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjense qué hermoso, ¿no? Trabajan de tal manera en unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos, que quisiéramos nosotros poder aprender de esa unidad para hacer así en las familias, que seamos unidos, que no haya egoísmos, que no haya competencia, que no haya, ay, ¿por qué tú quieres que diario haga todo? Al contrario, que estemos dispuestos, aprendiendo de nuestro Dios en estas tres personas, Padre, Hijo. Un texto más, Primera de Timoteo 3:16. Creemos en Dios Hijo, ¿verdad, hermano? Creemos. Tenemos esa convicción sustentada en las Escrituras. Primera de Timoteo 3:16, ¿lo tiene? Mire lo que dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Dios fue manifestado ¿en qué? Carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en el cielo. ¿De quién está hablando? Dígame. ¿De quién está hablando? Cristo. Dios fue manifestado en carne. De plano, ¿no? Por último, Hebreos 13:8. Vamos a ver el último de los que yo tengo. Hay muchos más, hermano, de plano, si no. Hebreos 13:8. ¿Lo tenemos? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Saben lo que significa, mis hermanos? Este texto nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Este texto nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa ser inmutable? Significa que Dios nunca puede cambiar. No cambia. Ese es un atributo de Dios. Y si este atributo se le está dando a Cristo, quiere decir que Cristo es Dios. Cristo es inmutable. Por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Ok, hermanos, bueno, hemos visto suficientes versículos, suficientes textos sobre la preexistencia, sobre la divinidad, la eternidad de Cristo Jesús. No debe de haber ninguna duda en nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Dios. Es el único Dios verdadero, juntamente con la persona del Padre y con la persona del Espíritu Santo. Ahora, es importante conocer la humanidad también de Jesús. Así que vamos a conocer su nacimiento virginal. Conozcamos el nacimiento virginal de Jesucristo. Esta, mis hermanos, el nacimiento virginal de Jesucristo es una de las doctrinas más vitales de la fe cristiana. El nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas más vitales de la fe cristiana. Por eso necesitamos estudiar y conocer, porque creemos en el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Tenemos que conocerlo, ¿verdad? La encarnación de Jesús, mis hermanos, la encarnación de Jesús, partiendo de aquí, es el milagro más maravilloso entre todos los milagros. Voy a repetirlo. La encarnación de Jesús es el milagro más maravilloso entre todos los milagros. Desde ahí tenemos que partir. ¿Por qué? Porque si el nacimiento virginal, la encarnación de Jesús es un milagro, es una maravilla de Dios. ¿Tú me puedes explicar cómo le hizo Jesús para aquel paralítico que lo bajaron por el techo, cuatro hombres, toda su vida está paralítico, lo bajan y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? Y algunos religiosos que estaban en la casa dijeron, y el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Dios, Él puede perdonar pecados. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más fácil? Y Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y saben qué hizo aquel hombre? Se levantó, tomó su lecho y se fue. ¿Me puedes explicar ese milagro? ¿Alguien me puede explicar ese milagro? Los milagros, mis hermanos, solamente se pueden explicar a través de lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que el nacimiento de Cristo, mis hermanos, no trate de entenderlo. Es un milagro, solo crea que Jesucristo nació en una forma milagrosa. Amén. La Escritura considera que el nacimiento de Jesús es uno de los grandes misterios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la razón humana siempre rechaza el nacimiento virginal de Jesús. La razón humana no lo puede comprender, y es cierto. La razón humana lo pone como una imposibilidad, contrario al orden natural. La razón humana siempre te va a decir, no, un ser humano solamente puede nacer entre la unión de un hombre con una mujer. Esa es la razón humana. Pero la razón humana, mis hermanos, rechaza los milagros sobrenaturales de Dios. Porque los milagros sobrenaturales de Dios, mis hermanos, no dependen de la razón humana. Lo único que pide Dios para un milagro sobrenatural, ¿qué es? ¿Qué pide? Que le creas. Que le creas a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces no se apure. No se angustie en su problema, en su situación. Créale al Señor. Dios nos muestra en la Biblia infinidad de milagros sobrenaturales, y el nacimiento virginal de Cristo es el más maravilloso de todos. Amén. La Escritura es muy clara para responder a esa razón humana. Por ejemplo, en Job 42:2, Job capítulo 42 versículo 2 le respondería a esa razón humana que niega la encarnación de Jesús. ¿Lo tienen? Job 42:2, antes de los salmos. ¿Listos? Léalo conmigo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuántos creen lo que dice este versículo? Así que, mi hermano, tienes ahí un versículo, escríbelo en grande en tu espejo. Y cuando venga el problema, no se te olvide. Yo conozco mi Dios, mi Padre, mi Cristo, Espíritu Santo. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuánto puede Dios?
¡Ay, es que este hombre no entiende nada! Y ya le he hablado 20 veces. Y es duro.
¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo conozco que todo lo puedes. ¿Le estás creyendo más a ese señor que estás viendo enfrente que a Dios? Otro, Lucas 1:37. Ya casi terminamos. Lucas 1:37. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Saben cuándo se dijo este versículo? En Lucas 1:37, cuando Dios había ya realizado dos maravillosos milagros: el nacimiento de Jesús, que fue por obra del Espíritu Santo, pero también el nacimiento de Juan el Bautista. Elizabeth, su mamá, estaba embarazada cuando ella era estéril. Después de estos dos maravillosos milagros, aparece este versículo. Porque nada, ¿cuánto? Nada hay imposible para Dios.
¡Ah! Entonces, si no hay nada imposible, ¿por qué no me contesta el Señor si le he estado pidiendo esto y no opera Dios?
Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Ese es el asunto, que a veces la voluntad de Dios, mis hermanos, no la entendemos nosotros. Yo he compartido, no, ya se me fue el tiempo, mejor le sigo la próxima, porque me voy a alargar con un ejemplo que quería ponerles, pero se los pongo en la próxima, ¿está bien? ¿Me aguanta? Váyase con la intriga, y la próxima semana De ahí empezamos con ese ejemplo que yo les voy a poner. Dios les bendiga, ¿eh?